La memoria litúrgica, entre otros, de San Malaquías, profeta. Hay que ser como San José, hombre de sueños, pero no soñador. Hombre del silencio porque respeta el plan de Dios. Lo escribe el Papa Francisco en su cuenta oficial de Twitter, @pontifex. San José es el hombre de los sueños, pero con los pies en la tierra. Lo dijo el Santo Padre en su homilía en la misa matutina celebrada en la capilla de la Casa Santa Marta. Los obispos visiten a las víctimas que han sufrido abusos. Invitación del comité organizador del encuentro para la protección de los menores en la Iglesia, que tendrá lugar en el Vaticano del 21 al 24 de febrero de 2019. Dos pasos importantes en el proceso de reforma de los medios de comunicación vaticanos. Nombramiento del doctor Andrea Tornielli como director de la dirección editorial del Dicasterio para la Comunicación y del profesor Andrea Monda como jefe de redacción del Observatorio Romano. Desde la Ciudad del Vaticano recibo un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía.
La actividad del Papa es noticia.
Jesús es el hombre que sabe acompañar en silencio y es el hombre de los sueños. En estas dos expresiones, el Papa Francisco fija las características de San José, a quien dedica la homilía de la misa en Santa Marta. En este tiempo de Adviento, el Santo Padre recuerda también en la oración a los niños minusválidos de Eslovaquia, que realizaron las esferas para decorar el árbol de Navidad. En las Sagradas Escrituras, conocemos a José como a un hombre justo, respetuoso de la ley, un trabajador, un humilde, enamorado de María. En un primer momento, ante lo incomprensible, prefiere hacerse a un lado, pero después Dios le revela su misión, y así José abraza su misión, su papel, y acompaña el crecimiento del Hijo de Dios, en silencio, sin juzgar, sin hablar de más, sin chismorrear.
Acompañar en silencio, no inmiscuirse en los procesos de Dios, ayudar a crecer, a desarrollarse.
Ayudar a crecer, a desarrollarse. Así buscó un lugar para que el hijo naciera, lo cuidó, lo ayudó a crecer, le enseñó el oficio, tantas cosas, en silencio.
Mai prese per sé proprietà del figlio.
Nunca se apropió de su hijo, lo dejó crecer en silencio.
Lascia crescere, quel sarebbe.
Deja crecer, sería la palabra que nos ayudaría tanto. A nosotros, que por naturaleza siempre queremos poner nuestras narices en todo, especialmente en la vida de los demás. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué el otro? Y empiezan a chismorrear, diciendo, y él lo deja crecer. Él lo protege, ayuda, pero en silencio.
Ayuda. En silencio.
Una actitud sabia que el Papa Bergoglio reconoce en tantos padres, la capacidad de esperar, sin gritar inmediatamente, aún ante un error. Es fundamental saber esperar antes de decir la palabra capaz de hacer crecer. Esperar en silencio, como hace Dios con sus hijos, con quienes tiene tanta paciencia. En la homilía, el pontífice aclara seguidamente que San José era un hombre concreto, pero con el corazón abierto, el hombre de los sueños, no un soñador.
El sueño es un posto privilegiado para cercare la verdad, porque lì non ci difendiamo dalla verità.
El sueño es un puesto privilegiado para buscar la verdad, porque allí no nos defendemos de la verdad. Vienen y Dios también habla en los sueños. No siempre, porque generalmente es nuestro inconsciente que viene. Pero Dios tantas veces eligió hablar en los sueños.
Lo fece tante volte en la Biblia, si vede, ¿no? Nei sogni. Ma Giuseppe era l'uomo dei sogni.
Lo hizo tantas veces en la Biblia, se ve, ¿no? José era el hombre de los sueños, pero no era un soñador, no era un fantasioso. Un soñador es otra cosa, es aquel que cree, va, está en el aire y no tiene los pies plantados en la tierra. Finalmente, el Papa Francisco pide que no se pierda la capacidad de soñar, la capacidad de abrirse al mañana con confianza, no obstante las dificultades que pueden surgir.
No perder la capacidad de soñar el futuro. Ognuno de noi Soñare sulla nostra famiglia, sui nostri figli.
No perder la capacidad de soñar el futuro. Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, soñar sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestros padres.
Cosa vogliamo per loro.
Mirar cómo yo quisiera que anduviera su vida.
La buena política está al servicio de la paz.
Si quieres la paz, defiende la justicia. Si quieres la paz.
La política, si se lleva a cabo en el respeto fundamental de la vida, la libertad y la dignidad de las personas, puede convertirse verdaderamente en una forma eminente de la caridad. Lo escribe el Santo Padre Francisco en su mensaje para la 52ª Jornada Mundial de la Paz, que se celebrará el próximo 1 de enero. Con las palabras que Jesús sugirió que usaran sus discípulos en misión, paz a esta casa, empieza el mensaje del Santo Padre que ha sido firmado en la Ciudad del Vaticano el pasado 8 de diciembre. Dar la paz, explica, está en el centro de la misión de los discípulos de Cristo, y este ofrecimiento está dirigido a todos los hombres y mujeres que esperan la paz en medio de las tragedias y la violencia de la historia humana. Francisco explica que la casa mencionada por Jesús es cada familia, cada comunidad, cada país y cada continente, con sus características propias y con su historia, de modo que se puede decir que casa es sobre todo cada persona sin distinción ni discriminación. Naturalmente, también es nuestra casa común, escribe, el planeta en el que Dios nos ha colocado para vivir y al que estamos llamados a cuidar con interés. Francisco recuerda que el Papa San Pablo VI subrayaba tomar en serio la política en sus diversos niveles, local, regional, nacional y mundial, es afirmar el deber de cada persona, de toda persona, de conocer cuál es el contenido y el valor de la opción que se le presenta y según la cual se busca realizar colectivamente el bien de la ciudad, de la nación y de la humanidad. También destaca las palabras del Papa Benedicto XVI cuando afirmó que todo cristiano está llamado a esta caridad según su vocación y sus posibilidades de incidir en la polis. Se trata de un programa con el que pueden estar de acuerdo todos los políticos de cualquier procedencia cultural o religiosa que deseen trabajar juntos por el bien de la familia humana. Y destaca las bienaventuranzas del político propuestas por el cardenal vietnamita François Xavier Nguyen Van Thuan, fallecido en el año 2002, quien fue un testigo fiel del Evangelio. Entre los temas que el Papa Bergoglio trata en este mensaje, naturalmente están los vicios de la política. También que la buena política promueve la participación de los jóvenes, su no a la guerra ni a la estrategia del miedo, y la paz que se basa en el respeto de cada persona. Sí, porque como recuerda el Papa, en un gran proyecto de paz, la política de la paz puede recurrir al espíritu del Magnificat. En efecto, escribe, María, Madre de Cristo Salvador y Reina de la Paz, canta en nombre de todos los hombres. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes.
La Oficina de Prensa de la Santa Sede publicó este martes 18 de diciembre el comunicado del Comité Organizador del Encuentro para la Protección de los Menores en la Iglesia, que tendrá lugar en el Vaticano del 21 al 24 de febrero de 2019. En el documento se comunica que se continúa avanzando en los preparativos de la reunión del mes de febrero próximo y que el día de hoy, se precisa, se ha enviado una carta a propósito de estos preparativos en la que se exhorta a todos los participantes a seguir el ejemplo del Papa Francisco y encontrarse personalmente con víctimas de abusos antes del encuentro de Roma. El primer paso, señala la carta, debe ser tomar conciencia de la verdad de lo ocurrido. Por esta razón, urgimos a cada presidente de la Conferencia Episcopal, invita al comité a acercarse a visitar a las víctimas que han sufrido abusos por parte del clero en sus respectivos países antes de la reunión de Roma y aprender así de primera mano el sufrimiento que han soportado. Dichos encuentros personales, explica en la carta, son una forma concreta de reafirmar que los supervivientes del abuso clerical son la prioridad en la mente de todos durante el encuentro de febrero, a medida que se unen en solidaridad, humildad y penitencia para avanzar en la crisis de los abusos. Además, la carta incluye un breve cuestionario que será utilizado para la preparación interna del encuentro. La reunión se centrará en tres temas principales: responsabilidad, asunción de responsabilidades y transparencia. y los participantes trabajarán juntos para responder a este grave desafío. La Oficina de Prensa de la Santa Sede anunció este martes 18 de diciembre que el Papa Francisco ha nombrado al doctor Andrea Tornielli, director de la Dirección Editorial del Dicasterio para la Comunicación, así como también el pontífice ha otorgado el título de director emérito del Observatorio Romano al profesor Giovanni María Bian y ha llamado para sucederlo como jefe de redacción del mismo periódico de la Santa Sede al profesor Andrea Monda. Los nombramientos del director editorial y del nuevo director del Observatorio Romano son dos pasos importantes en el proceso de reforma de los medios de comunicación del Vaticano, que me fue confiado hace unos meses por el Santo Padre con el nombramiento de prefecto del Dicasterio para la Comunicación. Lo dijo Paolo Ruffini, prefecto del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, en un comunicado de prensa con motivo de estos nombramientos. Como dijo el Papa, cita el prefecto, no hay que tener miedo de esta palabra, reforma, ya que cuando se habla de reforma, agrega, no se trata de recubrir, pintar las cosas por encima, sino de organizarlas de otra manera. Comentando la primera carta a los Corintios, el prefecto del dicasterio explica que conducir a la unidad, la pluralidad de los lenguajes sin perder nada de su especificidad y de sus historias es la tarea que se nos confía cada día. Sobre el nombramiento de Andrea Tornielli y Andrea Monda, el prefecto del dicasterio señala que ambos tienen en común el hecho de que son periodistas que miran más allá de las apariencias de las cosas, que saben cómo declinar la pluralidad de lenguajes que caracteriza nuestro tiempo con la unidad de pensamiento y de personas, que saben cómo profundizar, que saben cómo escuchar. Ambos son además de periodistas escritores. Ambos saben cómo hablar a todas las generaciones, incluyendo a los jóvenes, y ambos son constructores de puentes.
Internacional del Migrante, proclamado por las Naciones Unidas oficialmente en el año 2000, para ser celebrado cada 18 de diciembre, el Papa Francisco escribe, a través de un tuit, que Jesús conoce bien el dolor de no ser acogido y pide que nuestros corazones no estén cerrados como las casas de Belén. Además, la red social Twitter hoy estará marcada por el hashtag ConDignidad, lanzado por la ONU como parte de su campaña para dignificar a los migrantes en este día y que hace eco de la migración segura, ordenada y regular acordada en el Pacto Mundial de Migración, aprobado el pasado 10 de diciembre, recordemos, en Marrakech, Marruecos, y adoptado por 184 países miembros de la ONU. Actualmente hay 68 millones de personas desplazadas por la fuerza, entre los que se incluyen 25 millones de refugiados, 3 millones de solicitantes de asilo y más de 40 millones de desplazados internos. Ante este panorama, la ONU pide como requisito indispensable tratar a los migrantes con dignidad. Debemos dignificar estas elecciones demostrando respeto y la manera de hacerlo es tratarles con dignidad por haber tomado las decisiones que han tomado. Se lee en la página web de las Naciones Unidas. Sin embargo, frente a esta solicitud de dignidad, ha sido chocante una noticia en la que se relata que en los últimos días migrantes mexicanos, en su mayoría niños y bebés, han sido marcados con números pintados en la piel de los brazos con rotulador en la frontera de Juárez con Texas. Según diferentes fuentes, los números han sido escritos por agentes de la Policía Fronteriza Mexicana para indicar el orden en que los menores deben ir acompañados al pase para presentar su solicitud de asilo. Pero la práctica ha generado controversia porque recuerda los odiosos registros realizados por los nazis en los campos de exterminio donde a los judíos se les tatuaba el número de detención en sus brazos. Tras las cifras que ha dejado este año 2018, en el que alrededor de 3.400 migrantes y refugiados han perdido la vida en todo el mundo, y según un informe de Save the Children, las principales víctimas son niños y niñas, destaca el caso de Jacqueline, la niña migrante guatemalteca de 7 años que perdió la vida el pasado 8 de diciembre tras un largo viaje atravesando el desierto, aunque nunca se nos borrará de la memoria la impactante imagen del pequeño Aylan Kurdi. Recordamos el niño refugiado sirio de 3 años, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en 2015 en las costas de Turquía, donde la embarcación en la que viajaba junto a sus padres y su hermano naufragó.
Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.
Us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana. amb les notícies més importants del dia.